Vamos a hablar con el prosecretario de la Intendencia de Montevideo sobre tenencia responsable de mascotas. El año pasado, en 2022, hablamos con él porque la Intendencia salió a informar a la población la existencia de una normativa que incluye la obligación de pasear los perros con correa y collar, y fijaba multas, además. Vamos a ver cómo le fue con esa campaña informativa. Además, en octubre, la Intendente de Montevideo, Carolina Cosa, anunció 10 medidas. Una tenía que ver justamente con fiscalización, pero hay otras interesantes. Por ejemplo, crear una unidad específica del tema en la estructura de la Intendencia. El saludo para el Prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Daniel González. Daniel, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Comencemos por lo que quizás es algo más burocrático, interno de la Intendencia, pero que nos dirá si tiene su importancia, ¿no? Que es esta unidad en la órbita de la Prosecretaría, ¿no? Un lugar específico para tratar este tema. ¿De qué se trata? ¿Cómo va funcionando?
Exactamente, sí. Para nosotros es vital, está dentro de la línea de trabajo que nosotros le denominamos fortalecimiento institucional. Cuando un tema va creciendo, muchas veces necesita que un área se encargue específicamente de esto. Y esto es algo importante para nosotros. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, lo que nos dice siempre es, una de las grandes quejas que hay es que la gente tiene que girar con sus problemas por toda la intendencia. Y ella siempre dice, el problema tiene que estar en el medio y la intendencia es la que tiene que girar en torno al problema y resolverlo. Entonces, esto lo que permite es que, si vos tenés un tema con un animal, capaz que toca cuatro áreas en la intendencia. Bueno, centralicémoslo y que la persona se refiera a un área sola. Entonces, esa unidad para nosotros es importante, tiene una encargada, hay una veterinaria encargada de seguir estos lineamientos de trabajo que hoy queremos conversar con ustedes, así que para nosotros es vital. Bien. Además, era parte del programa que el Frente Amplio le presentó a la ciudadanía, le dijo, si votan el Frente Amplio vamos a crear esta unidad de bienestar animal, y por ende era muy importante también cumplir con la cuestión programática.
¿Cuántos funcionarios ya están trabajando en esa área?
La creamos en octubre, tiene un encargado que es un funcionario de carrera, ya asignamos un veterinario, tiene un inspector también a cargo del tema, y ya estamos pidiendo un administrativo y estamos haciendo un convenio de pasantías con la facultad veterinaria.
¿Es desde ahí que se fiscaliza? Que dirigen a los inspectores fiscalización para el tema bienestar animal.
Claro, la unidad está inserta en convivencia departamental, lo que la gente conoce como inspección general.
Okay.
Ahí donde están todos los inspectores, todo lo que tiene que ver con espectáculos públicos, bueno, lo que sin ser el tránsito, todo el resto de lo que pasa en la ciudad pasa por convivencia, y esto está inserto ahí en convivencia.
Bien, hablemos de las medidas que hay, de las normas que hay, de lo que salieron a hacer informando, y vamos a ver cómo les está yendo, ¿no?
Porque la Junta Departamental de Montevideo a fines de 2020 aprobó un decreto sobre la convivencia responsable en perros, y en la Semana de Turismo hace un año, hablamos con vos en ese momento, la Intendencia decidió salir a inspeccionar este decreto, pero no a multar, no a sancionar. Fue para informar a la población de la existencia de este decreto sobre la obligación de pasear a los perros, que tiene que ser con correa y con collar, y específicamente a los que son potencialmente peligrosos o agresivos con bozal. ¿Qué intensidad tuvo esta medida? ¿Con qué frecuencia tuvieron los controles?
Bien, nosotros sí estuvimos inspeccionando. Nosotros no es que no multamos. El tema de la multa, ahora lo conversamos, es bastante complejo en esta temática, porque uno cuando sale a pasear el perro, ¿no? Imaginemos la situación, ¿no? Sale en jogging a pasear el perro antes de ir a trabajar, entonces el perro hizo las necesidades, no juntó. El inspector lo tiene que ver en ese momento, se le acerca al presidente y dice, mira, no tengo cédula, yo no iba para mi casa, iba para el supermercado, entonces, ¿qué hacemos? Lo seguimos hasta la puerta de la casa, lo seguimos hasta el súper, lo detenemos, lo llevamos a una comisaría. Entonces, el tema de la multa es complicado. Pero yo, en esa entrevista que tuve con ustedes por teléfono, no dije, no vamos a multar. Si la situación amerita una multa, vamos a multar, y de hecho, el año pasado se aplicaron 11 multas, que no es mucho, pero no es que no multamos. Lo que nosotros queremos es que este tema...
No, seguro que dijiste que el espíritu al principio era informar
y educar. Es que el espíritu siempre va a ser educar, porque es imposible, si no tenemos establecido un estado policíaco y no hay manera de perseguir a la enorme cantidad de perros y de personas que tienen perros en Montevideo, es absolutamente imposible querer hacerlo con los inspectores. Entonces, es la gente la que tiene que entender que hay un tema de convivencia y que si el perro hace en la vereda, tiene que juntarlo, una bolsita. Tiene que entenderlo la gente, internalizarlo. Y para nosotros es mucho más eficiente ir hacia eso que decir, los vamos a salir a multar. Tampoco vamos a decir que no los vamos a multar, porque los vamos a multar. O sea, estamos haciendo esas... Lo que vos decías de turismo en particular, cuando se acercan fechas donde la gente utiliza muchísimo más los espacios públicos, sí. ahí sí tenemos que tener una presencia, porque bueno, ahí sí se puede dar un potencial conflicto. Después, la verdad es que en la cotidiana las cosas se amoldan bastante bien, porque van siempre las mismas personas al mismo lugar, se conocen, pero a veces cuando turismo, bueno, en verano nosotros inclusive contratamos marineros de playa.
Los fines de semana la gente cruza parques de la ciudad y diferentes.
Cruza parques, las playas en verano se usa mucho, bueno, y la gente quiere que el perro chapotee, ¿viste?
Está bien, no, y se entiende, lo hablamos con Fernanda Maldonado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y decían, no puedo poner un inspector en cada esquina, los perros están por todos lados, eso está claro. Ahora, está la sensación, entienden ustedes, ¿no?, desde esa área de la intendencia, está la sensación de que hay un control, de que hay una mirada de que la normativa se cumple en la ciudadanía. Se ha bajado con una cantidad de inspectores al territorio para que digan, mira, che, me están mirando, no es difícil multarme porque estoy de jogging, porque no tengo cédula, pero por lo menos están mirando, están observando.
Sí, nosotros estamos yendo con presencia permanente de inspectores. Ahora tenemos un cuerpo de inspectores dedicado al tema de perros, que antes no había. No, en este caso dispusimos uno que recorra todos los espacios públicos, pero además todo el resto lo puede asistir. O sea, si caen 10 denuncias, atendemos las 10 denuncias. Tenemos uno fijo que recorre sobre todo los lugares donde se repiten las denuncias. Por ejemplo, tenemos algunos puntos ya identificados, okay, donde hay, evidentemente, son usuarios problemáticos que se repiten, entonces estamos yendo permanentemente. Tengo una planilla acá de todas las fiscalizaciones, por ejemplo, la Plaza Serengui, estábamos teniendo algún problema y estamos yendo de manera permanente y vamos a hacer salidas. Y uno de los balances que quería hacer es que también en el acercamiento a la gente que está con los perros es una situación a veces conflictiva que da para el choque, y vamos a establecer ahora un sistema en el marco también de una línea de trabajo que es la promoción, de vamos a entregar bolsitas para lo que es el excremento, que también sea una excusa para acercarse a hablar a la persona. Porque a veces cuando también vamos a reconocer que hay una situación global de inseguridad, que se te acerque una persona a hablar, viste, por más que tenga un chaleco, una identificación, la verdad que genera cierta preocupación. Entonces vamos a tener mejor identificado obviamente los inspectores, pero además vamos a estar entregando bolsitas y que claramente digan, ¿no?, obviamente la normativa, que es de la intendencia, para tener una excusa para arrimarse a la gente, para conversar, para explicar,
para saber la normativa en general, digamos.
Y para decirle, mirá, lo que más importa es el tema del excremento, digamos, en las veredas. Después el tema de los perros sueltos, pero eso es más relativo, digamos, no tenemos tantas denuncias de ese tema.
Lo que pasa es quizás también es difícil, lo hablábamos un poquito antes de empezar, ¿no?, denunciar qué y cómo, ¿no?, el perro suelto, porque vos ves un perro suelto en cualquier parque de la ciudad un domingo a las 5 de la tarde y no sé, tenés la sensación de que es un poco inútil la denuncia, ¿no? Que llamo de 1950 a 5000, digo, mira, hay un perro suelto. Cuando llega el inspector, el perro no está suelto. La molestia del momento con los gurises chicos y demás, el perro ya pasó.
Sí. Primero, nosotros tratamos de responder a veces de inmediato.
Ese número,
1950 a 5000, eso de inmediato. Pero aparte nos sirve por lo que te decía, que a veces, a ver, uno no es que va todos los días distinto a un barrio distinto a pasear su perro, pero vas a los mismos lugares. Entonces, si vos incurriste, digamos, en un lugar y lo denunciás, capaz que ese día nosotros no vamos y no llegamos porque ya se fue, pero capaz que al otro día o al otro, y marcar un poco más de presencia, que es lo que te decía, este inspector que nosotros tenemos asignado está yendo a esos lugares donde tenemos esa recurrencia, que sabemos que es porque determinada persona pasea siempre a ese perro y suelta a ese perro. Entonces estamos yendo, y bueno, esos son los casos que a veces hemos multado, ya lo digo. Multas se han aplicado.
11 multas el año pasado.
11 multas.
¿Y son por qué temas? En general, excremento.
Perro suelto. Sí, sí. El excremento, entendamos que es muy complicado. Tiene que estar en el momento que el perro hace.
Pero por perro suelto hubo 11 multas el año pasado.
Perro suelto por este tipo de que a veces abría una puerta en una casa y largaban el perro. Bueno, ahí es muy fácil identificar porque le tocas timbre o te haces la vigilancia y ves. Entonces ahí es muy fácil de multar, digamos.
¿Está previsto alguna instancia de información a la gente más allá de la puntual del inspector en la plaza pública para generar la percepción en la gente de que no puede sacar el perro suelto a la calle o al espacio público?
Sí, sí, nosotros, una de las líneas de trabajo es la promoción. En eso va a estar esto que yo te digo de estar repartiendo las bolsitas por los parques. Vamos a estar, hoy hay cartelería en varios de los lugares, pero bueno, estas 10 líneas de trabajo incluyen una muy fuerte línea de promoción. Nosotros estamos haciendo eventos incluso de adopción de animales también, y ahí estamos haciendo talleres, o sea, estamos haciendo un trabajo bastante intensivo en este tema, con algunas novedades que ahora comentamos, digo, como los taxis pet friendly, los locales gastronómicos pet friendly. Tenemos un sistema absolutamente novedoso, que hasta donde yo sé no existe en el resto del país, que es de atención de emergencia veterinaria. La Intendencia de Montevideo está hoy en día atendiendo emergencia veterinaria en la vía pública, o sea, un perro que se accidenta, un gato que se accidenta, un caballo que se accidenta en la vía pública, llaman a la intendencia y la intendencia envía veterinarios a muchas veces salvarle la vida al animal o bueno, curar al animal. tiene que haber una persona responsable encargada del animal, ¿verdad?
Bien, acá alguien molesto dice, se crean normativas de convivencia que no se pueden controlar. Bueno, hablemos de las normativas, porque hay una que es decreto de la Intendencia, ¿no? De la Junta Departamental de Montevideo, que tiene que ver con esto, el control, el collar, por ejemplo. No es una normativa creada por la Junta. O sea, se debería poder controlar si crearon la normativa. Eso dice la oyente, ¿no?
En primer lugar, hay una ley nacional que establece ese tipo de requisitos. Y además, la Junta Departamental hizo un decreto
lo reforzó.
Y se aplica. Si hoy denuncian que en tal, nosotros vamos al espacio público.
Pero tienen que estar atados.
Tienen que estar atados. Hay determinados requisitos. Por ejemplo, pueden estar sueltos. Acá tengo las fechas. Hasta el 30 de abril, estamos próximos. De 12 de la noche a 6 de la mañana, pueden estar libres. Y a partir del 1 de mayo al 30 de septiembre, es de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. O sea, antes de las 8 de la mañana, después del 1 de mayo, el perro puede estar suelto. Después de las 8 de la mañana, solo en los lugares habilitados. Que cuando ingresó nuestra administración, eran 22 lugares. Nosotros, bueno, una de las líneas de trabajo, también que anunció
sí,
la intendenta,
para buscar que sean 50.
Aumentamos 11 más, estamos en 35, y la idea es llegar a octubre con 50 lugares. Porque también es un reclamo de los usuarios de los perros, de, bueno, dame lugares, porque el perro precisa también pasear, tener un lugar para bueno, hacer sus necesidades.
Y la normativa nacional, que bueno, está en discusión, lo hemos hablado con la gente del INBA acá, y con Maldonado, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene que ver con los PPP, perros potencialmente peligrosos. ¿Ustedes siguen esa normativa que era de la Cotriba, no? Ya tiene otro nombre, incluso, ¿no? Pero era de la Cotriba, ¿siguen esa normativa para el bozal, para determinados perros con determinada tipología?
Sí, de hecho, el decreto que tú mencionabas, que es de noviembre del 2020, el 37.628, establece exactamente que para los perros potencialmente peligrosos tienen que tener bozal, lo que también, digo, a ver, como toda la normativa, es complicado, porque te hace una descripción del perro que tiene elementos objetivos, pero en realidad termina siendo bastante subjetiva. De hecho, hay una parte que dice que la persona tiene que estar en condiciones físicas y psíquicas de poder llevar al perro. Digo, es complicado. Digo, ¿cuál es el límite? ¿El peso? ¿Cómo te la arrimas a una persona y decís, mire, usted no está en condiciones? Porque es de bastante sentido común decir, bueno, la persona que lleva un perro, por ejemplo, grande, tiene que poder controlarlo. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo yo sé que lo puedo controlar? ¿Cuando veo que se le fue ya el perro? ¿O antes yo le puedo decir a alguien, mire, yo considero que usted el perro que tiene no lo puede tener? Por eso digo que a veces la normativa está muy bien, suena muy bien, pero después hay que llevarla a la práctica, y por eso es que nosotros queremos hacer una cuestión de educación, que la gente sea responsable. Usted tiene que tener el perro que puede controlar, no puede tener un perro que no puede controlar. Y si el perro es grande, además tiene que tener bozal. Eso tiene que ser una cuestión de cultura.
Y esa cultura a veces no viene por imposición. Poniendo un ejemplo muy cercano, 2005-2008, el cinturón de tránsito, Intendencia de Montevideo. Hoy casi que no hay ningún inspector que esté controlando, por lo menos visiblemente, el cinturón de seguridad. Pero más o menos, entre 2005-2007, 2008, a pura multa, nos acostumbramos a que era lo lógico para cuidarnos a nosotros. Pero por más que era para cuidarnos a nosotros, nos tuvieron que imponer a multa eso, ¿no?
Pero nosotros, por eso digo, nosotros lo estamos haciendo, vamos a salir con, no solo con este inspector que va a los lugares públicos, vamos a agarrar otros inspectores o vamos a hacer campañas intensivas y vamos a conversar con la gente en esta, digamos, con la excusa de te doy la bolsa y te informo, pero también vamos a atender las denuncias, que es principalmente lo que puede llegar a una multa, y vamos a multar. O sea, la intendencia no se cercena. Yo recuerdo, esa fue la palabra que elegí cuando hicimos la última nota, decir, no nos cercenamos la posibilidad de multar, lo que pasa que no alcanza. No es que no lo vamos a hacer, no alcanza. Tiene que ser una cuestión que lo internalicen.
Bien, hablemos de castraciones, de perros y gatos, hablemos de normativas que también son nacionales y que la Intendencia está en colaboración con el INBA trabajando.
Porque recientemente el INBA reglamentó dos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Uno es el Plan Nacional de Control Reproductivo y el Sistema Nacional de Albergues. Vamos por este primero. La Intendencia participa junto al INBA, firmaron un convenio que va hasta fines de este año para las castraciones masivas. Esto está en el punto 4 de los 10 puntos que la Intendencia presentó a fines del año pasado. ¿Cómo evalúas el funcionamiento de este primer acuerdo?
Sí, efectivamente, la Intendencia primero tiene una tradición muy larga en el tema de castración, ¿verdad? Además, nosotros, nuestra administración, firmó con el INBA un convenio para hacer 10.000 castraciones, en los cuales el INBA pone el 50% del dinero. La Intendencia pone el otro 50, y además la Intendencia hace toda la logística, ¿no? Decidir el lugar, hablar con el referente, inscribir a las personas, registrar. Y nosotros venimos, digamos, en ese sentido, muy, muy conformes. Queremos conversar con Lima para ampliar ese convenio en cantidad, y también, por ejemplo, los gatos no los incluye. El tema gatos lo está pagando 100% la Intendencia. Entonces vamos.
¿Y cuántas castraciones hay anuales de gatos?
Y mira, te puedo decir que vamos, en el marco de este convenio, sí, sí. 8.135 en total, de las cuales 1.701 son de gatos y 6.484 son de perros. Lo que planteó la Intendenta es llegar a...
No incluye gatos. No incluye gatos, perdón. Gatos,
exactamente. Queremos llegar a octubre con 15.000, vamos a 8.000 y pico. queremos llegar a octubre.
El convenio es por 10.000, ¿no?
El convenio es por 10.000, pero la intendencia eroga, digo, tiene sus fondos puestos para esto, que es un tema obviamente importante, pero por supuesto, todo lo que podamos avanzar con el INBA en este nuevo convenio, queremos avanzar.
Claro, porque estamos hablando también de parques, plazas, lugares más urbanos, digamos, pero Montevideo tiene es extendido y tiene áreas más abiertas donde los perros sueltos y los perros sin dueño es un temita, me imagino, ¿no?
Es un tema que el INBA también está trabajando, que esto es justamente estas reglamentaciones tienden a ese tipo de problemas, que es, bueno, agarrar esos perros, castrarlos y después llevarlos a algún albergue.
Este decreto que generó el INBA sobre la castración también tiene un aspecto de castración obligatoria, o sea, de que todos los perros tienen que estar castrados. ¿Esto es algo que la intendencia posiblemente pueda fiscalizar?
Es parte de lo que estamos conversando con el INBA, que sí, obviamente. Nosotros, a ver, ellos también, el tema de la castración y el chipeo, nosotros, por ejemplo, no tenemos la manera de ver ese chip. Eso es el INBA, digo, el control nacional del tema.
No tiene acceso al RENAC, digamos, al registro de los.
Exactamente, pero sí estamos trabajando con ellos en el tema del chipeo. Todos estos perros que yo te mencioné que están castrados, además están identificados. La idea es que el 100% de los perros estén y gatos estén castrados y chipeados. Estamos trabajando con el INBA, claramente.
Pero usted, cualquier contrato de un perro que está suelto no saben si está chipeado, no tienen no acceso tenemos, a saber exacto, eso, la lectura del chip. Sería interesante porque son parte del control.
Es parte, lo tenemos que conversar con el INBA para los próximos convenios.
Claro.
También el INBA reglamentó el Sistema Nacional de Albergues. Uno de los puntos que anunciaron a fines del año pasado es un apoyo a los refugios de animales. ¿De qué consta este apoyo?
Bueno, eso es un trabajo del INBA. Lo que yo puedo decir, lo que hacemos como la intendencia, que en la intendencia tenemos un punto muy fuerte de trabajo con los refugios. Por ejemplo, nosotros en Montevideo de Cide tuvimos dos apoyos de 300.000 pesos a refugios. Hay un refugio de animales que está en un terreno municipal. Nosotros damos una concesión al refugio y es 100% el terreno nuestro. Y estamos trabajando fuertemente con ellos, por ejemplo, las jornadas de adopciones. Hicimos, todos los años estamos haciendo una. Este año estamos planteando hacer dos o tres jornadas, incluyendo una muy grande en octubre. Vamos a visitar, les decía, la unidad tiene un veterinario. La idea es que el veterinario vaya a todos los refugios que quieran a dar charlas, a dar capacitación, a dar apoyo. Y además nosotros vamos a hacer un fondo concursable con fondos no reembolsables para apoyar a los refugios. En el tema castraciones, no sé si lo han visto, pero también tenemos un acuerdo con Tenfield y con la AUF. En un partido de cada fecha del fútbol uruguayo va a un refugio, a un partido, con los perros, salen los jugadores con un cartel, con un letrero. Tenfield pone en el graph, digamos, que los datos del refugio para que la gente pueda llamar y adoptar perros. Obviamente eso le da visibilidad también al refugio. El refugio también tiene un sistema de financiación que depende muchas veces del apoyo de la gente. Entonces, nuestro trabajo con los refugios es constante y permanente.
¿Hay capacidad, si se sale a captar, iba a decir de alguna manera, no sé si cazar, ser monigordo, pero si se sale a agarrar los perros que están sueltos en la calle, sin dueño, ¿no? Para castrarlos, chipearlos, pero después ¿hay capacidad en los albergues para llevar esos perros? ¿Qué capacidad hay hoy en día?
Yo creo que hoy, por la realidad que yo tengo monitoreada, no. Justamente creo que esto lo que tiene que llevar es que el INBA, con ese dinero, genere mayor capacidad. Hoy los refugios todo el tiempo nos dice que están a tope. Están a tope y a tope. Digo, tenemos una situación complicada, por ejemplo, el tema de situación de calle, que a veces nosotros, bueno, se interviene con el tema de situación de calle, la gente va a los refugios y si tienen perros es complicado, hay un solo refugio que acepta perros. Y ahí tenemos una situación también bastante complicada, por lo cual creemos que el INBA, digamos, que tiene recursos económicos y ha generado esta legislación, tiene que generar mayores condiciones para los refugios o nuevos refugios o nuevos albergues para que pueda, digamos, agarrar el perro, digamos, no sería la parte más complicada en este caso. El tema es que hace después.
Claro, vos tenés la normativa hoy que te habilita a agarrar el perro y a llevarlo a un albergue. De hecho, los decretos reglamentarios últimos, eso terminan de reforzar esa habilitación. Están por ley y por decreto.
Pero el perro después hay que tenerlo, cuidarlo, darle de comer, hay que vacunarlo, hay que hacer un montón de cosas, que lleva un montón de dinero. La intendencia per se no tiene eso. Lo que hace es apoyamos refugios. Los refugios, lo que dice, estamos al tope. Y los estamos apoyando, pues están al tope. Inclusive, ya digo, hay un refugio, le dimos el terreno a nosotros. Dijimos, toma todo este espacio y usalo para... Y los apoyamos.
Pero están a tope. Tenemos un cuyo bautizado
Y bueno, hay que, si uno genera legislación, tiene que generar las condiciones. Claro. El INBA tiene que generar las condiciones.
Y ahí las negociaciones que ustedes tienen con el INBA, ¿qué les dicen?
Sí,
¿están
están trabajando en eso. A ver, también hicieron...
No, lo hablamos con el tenedor, volvimos a hablarlo con el INBA. El problema es claro que la gente, la sensación que tiene del otro lado es, bueno, está toda la normativa, pero no tenemos las condiciones para cumplirla, ¿no?
Y bueno, pero por eso,
a separar,
las competencias. Por eso, esa es la normativa del INBA, el INBA genera las condiciones. Nosotros vamos a colaborar, por supuesto, es una política pública. Más allá que hayan competencias distintas, nosotros todo contribuye al tema del bienestar animal y la tenencia responsable. Generaron esa obligación, tienen que dar las condiciones. condiciones para que se pueda cumplir. No tiene sentido hacer una normativa, pero sabemos que el INBA está trabajando en ese sentido, es su cometido, sabemos que hay una consustanciación con el tema, capaz que los recursos tienen
sí,
que...
Sí, claro, te decía por lo otro también que es cierto, y está bien lo que vos decís, es muy difícil para el inspector ubicar, pero la normativa está, pero es muy difícil de llevarla adelante, por los perros sueltos, por ejemplo, por el excremento. Está la normativa, pero se apunta más a que se informe, se eduquen, que a poder llegar a multar a todos los que incumplen, porque es muy difícil.
Y sí, porque a ver, por eso vamos a hacer el ejercicio, o sea, yo te voy a sacar a la gente a los inspectores a la calle a perseguir gente que esté con perros, a quedarse mirando, a esperar que el perro haga algo, a ver si lo juntan.
Bueno, digo, pero en determinado lugar es aleatorio.
Lo vamos a hacer, pero sí, lo hacemos. Lo que yo te digo es que hay 700.000 perros en Montevideo.
No hay forma de trabajar con las denuncias de la gente. Por ejemplo, que la gente documente con celulares la situación y que eso pueda servir para imponer una multa. En todo caso, también para aumentar la sensación de quien violan la normativa de que pueden ser sancionados, digamos, apelar a ese tipo de mecanismos que generen una amenaza mayor.
Nosotros, hoy lo dije, 1950-5000, con el tema de la foto y un tema ahí de la privacidad y la foto que me... Digo, a ver, nosotros estamos trabajando mucho el tema fotos, 092-250-260, pasás por un contenedor que sí está, sacás una foto, lo mandás, pero ya la intendenta ha estado expandiendo eso a cualquier otro problema que pase en la ciudad, pero que no incluya fotos de personas, pues ya entramos un tema ahí de datos personales más complicado. Es, si vos viste un foco de luz que está tapado porque falta poda, mandalo al 092-250-260.
La foto va derecho a la intendencia no difunde eso, ¿no?
No, no difunde, bueno, pero no, igual no, que no, la gente se ande sacando fotos entre sí para denunciarse, ya es otro límite un poco más complejo. En este caso...
No están dispuestos a llegar a ese terreno.
No, pero si llaman y nos dicen, como ha pasado, en la Plaza Serena hay una persona así asá que sale con un perro así asá, que viene todos los días a tal hora y molesta. Y vamos permanentemente, repito, la planilla que estamos yendo todos los días a la Serenia, esa hora, y plantamos ahí al inspector que recorra y ha encontrado a otra persona y ha conversado.
Eso, digamos,
y este caso estoy diciendo yo, terminamos con la policía.
Está bien, sí.
Porque la persona se resistió, dijo que no, que hacía lo que quería, se desacató, puso en riesgo hasta la integridad física del propio inspector, hubo que llamar a 911, terminó una situación policíaca y se quiere, pues pasó a mayores. Pero en ese caso denunciaron. ¿Actuamos? Hasta las últimas consecuencias.
Está bien, claro. En ese caso es un control más a partir de los datos y la evidencia ir a determinados lugares, que es como lo podrían hacer. Estamos con el presecretario de la Intendencia, Daniel González. Hay, lo imaginás, muchísimos mensajes de todos los barrios. Ahora le leemos algunos que seleccionamos aquí para el presecretario de la Intendencia.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
Acá preguntan si hay horario para el 1950-5000.
24 horas del día, 365 días del año.
Bien, perfecto. Bueno, y después hay un montón de situaciones que se dan en los barrios y que denuncian aquí, de distintos barrios, de distintos lugares. Pero antes quería hacer una pregunta a propósito de los perros potencialmente peligrosos, ¿no? Porque están tratando de cambiar la normativa, ¿no? Eso nos decía Maldonado. Ustedes, esta normativa específica de los perros potencialmente peligrosos, ¿consideran que es aplicable, inaplicable? Recuerdo cuáles son los perros potencialmente peligrosos según la normativa vigente. Marcado carácter agresivo, perros de talla mediana y grande, mayores de 15 kilos, fuerte musculatura y robusto, cabeza voluminosa, mandíbulas grandes y fuertes. A esto debe sumarse a aquellos animales que por antecedentes, aunque no sean parte de los ejemplares incluidos, hubieran ocasionado algún incidente, perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa, y también tendrán la calificación de potencialmente peligroso de los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen. No tiene que ser todo junto esto, alguna de estas características, ¿no?
Sí, exactamente.
Y esto está por decreto también de la Junta Departamental de Montevideo, porque se apegaron a esta normativa.
Exactamente, tomaron la definición que en su momento hizo la Cotriba, lo único que te acoto son 25 kilos, no 15, pero también es bastante...
Ah, estoy leyendo ahí del curso de pequeño.
Sí, bastante...
¿Lo cambiaron ustedes a 25?
No, acá está firmado y todo.
Con yo tengo el oficial dice 15, pero acá, 29 de marzo de 2019, la Cotriba decía 15. Se ve que después cambió.
Bien.
Ahora lo revisamos.
La cuestión ahí también, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, sentido común. Es muy... Yo leo esto y digo, sí, tal cual. Bueno, está marcado bien. Carácter agresivo, ¿qué es? Que ladre, porque los perros ladran. Entonces, ¿cómo le digo a una persona? No, mire, su perro tiene que llevar bozal, pues es potencialmente peligroso. Marcado carácter agresivo, es sentido común. ¿Cuál es el límite? ¿Que ladró una vez? ¿Que quiso morder? Bueno, 25 kilos, ¿qué hago? ¿Voy con una pesa a pesar del perro? ¿No? ¿A ojímetro? Entonces me dicen, no, pesa 24 y medio, o tomemos que es 15. 14 y medio pesa mi perro. Es complicado en ese sentido. Por eso digo que si nosotros no tomamos una cuestión de cultura, la gente tiene que saber que si su perro puede morder a alguien, tiene que ponerle bozal. No tengo que yo con una pesa a ver si el perro pesa 15 o 25 o 35 o esperar a que muerda a alguien. Eso es lo que hay que tratar de que la gente entienda, justamente en marco de convivencia.
Y claro, si vos decías que pasó la clase Seren, y no, para, el perro es mío, hago lo que quiero, ¿no?
Hago lo que quiero y lo suelto, y si el perro es agresivo, aparte a veces el perro, capaz que no es agresivo, pero asusta a la gente. Entonces, vale, si el perro anda con bozal, bueno, por ejemplo, me asusta menos, pero ya sé, por lo menos morderme no puede. Claro. Capaz me puede arañar, pegarme, hacerme cagar.
Tirarse arriba a un niño.
Tirarse arriba a un niño, pero morderme no puede. Entonces ya la sensación es distinta a ver un perro grande con bozal. Entonces, no vamos a ir a pesar los perros, es generar la conciencia, y eso, por eso decía, y vuelvo al ejemplo de cuando vayamos a hacer toda esta recorrida con la bolsita, decir, mire, su perro es grande, trae esta característica, tiene que tener bozal, lo tiene que tener atado, conversar con la gente, que la gente entienda.
¿Y no habría que hablar con la Junta Departamental de Montevideo para ajustar esta normativa a algo que ustedes que están en territorio puedan visualizar que sea controlable?
Pero es que no está mal la normativa, si vos lees la clase, está perfecto.
Bueno, pero me
está
diciendo que es inaplicable.
Toda esta cosa que dice acá, está bien, no, lo que no digo que no es inaplicable, es aplicable, pero digo, vos podés ir a conversar con una persona, pero tenemos que poner sentido común, no el pie de letrismo, no puede ser una lectura exegética. Yo, ¿cómo definiría perro potencialmente peligroso? Si no la otra, a ver, la otra discusión, ¿cuál fue? Razas, que es bastante más objetivo, pero tampoco los técnicos te dicen, no es así.
No, hablamos con los
entonces,
no se ponen de acuerdo.
Te dicen las características, bueno, y las características son estas, es verdad que son estas, está muy bien la descripción. El problema, yo te digo, cuando uno, a ver, ponete, está bien cuando lo escribís en un escritorio, el inspector tiene que estar en la calle hablando con la persona, y decirle, tu perro tiene que tener bozal, o decirle, no, mira acá, psíquicamente no estás apto para llevar un perro. Ah, es complejo, ¿no? Es complejo para un inspector que está en la calle decirle, mire, yo considero usted, su perro no lo puede tener en la calle, ni siquiera atado.
De cualquier manera, es complicado. Con el perro atado o con los perros potencialmente peligrosos en características generales, esa sensación que ustedes decían salió en el año pasado, a informar y también a multar si es necesario, esa sensación de la ciudadanía, yo no sé si está, no sé qué percepción tienen ustedes, de que están en la calle tratando de, como diríamos, provocar esa cultura, porque general de convivencia urbana, porque la otra es, va, igual no pasa nada, no hay nadie que te venga a decir nada, es el enfrentamiento ciudadano con ciudadano.
Justamente creo, a ver, nosotros cuando el año pasado la intendenta Montevideo, el Día del Animal, hace una conferencia, anuncia 10 medidas, digo, es parte de esto, es decir, la intendencia está. Cuando vean los inspectores, cuando, o sea, esto de la Liber Serenni fue un incidente, los que estaban ahí lo vieron, o sea, pasó. Digo, cuando denuncian, la intendencia va y ha estado, hemos aplicado multa. Obviamente, también te digo, la intendencia es muy grande, los problemas de Montevideo son distintos, de distinto tipo, y bueno, también hay que hacer una grabación. Hoy no es el principal problema que nosotros percibimos de la ciudadanía, el tema de los animales. Está, pero no es un principal tema que tenga.
¿Cuál es de convivencia? ¿Ruidos molestos?
Ruidos molestos, el tema situación de calle también se está complejizando, el tema la basura, ni que hablar, que tiene mucha vinculación con este otro tema que hablaba. O sea, hay varios temas que son más complejos.
Porque ruido molesto, requieren, cuando anunciamos tu visita hoy, nos llenaron de mensajes de las motos, el ruido del tránsito, ¿no? Los caños escape, las motos y demás. Eso lo tienen, lo saben también.
Lo tenemos, lo sabemos, y la semana que viene la intendenta va a hacer anuncios.
Bien, esperemos los anuncios en ese orden y después hablamos contigo de eso. Soy Jorge, vivo en Paso Carrasco. Los perros libres y en la calle son la norma, no la excepción. ¿Y ahí dónde llama? Para determinar, porque bueno, debe ser su calle el Paso Carrasco, ¿no?
Nos pueden llamar a nosotros, pero ahí es donde tenemos que coordinar con el INBA, porque la intendencia no puede agarrar el perro, pero no tenemos dónde llevarlo nosotros. Ajá. Eso es el INBA, el que tiene que, con este sistema que generó de albergues, es que establecer
el
lugar.
Es el INBA. La intendencia no captura.
O lo podemos capturar, pero nos tiene que decir el INBA dónde lo llevamos, porque después el perro, repito, tiene que dormir en algún lado, tiene que comer, hay que cuidarlo, hay que vacunarlo, y la intendencia no tiene capacidad. Si hay, no sé, pongamos un número, 50.000 perros sueltos, hay que darle comer a 50.000 perros.
Sí, entonces, no tiene, igual ni tiene idea de cuántos perros sueltos hay.
Bueno, nosotros, algo que sí quiero comentar, ¿sí? Es que nosotros en julio del año pasado, cuando nos invitaron a la intendencia a ser parte del censo, propusimos por escrito que tuviera la pregunta de cuántos animales hay en cada hogar, y lo tomaron.
Caminó, sí.
Lo tomaron. No sé si fue en la distancia nuestra, ya tenían pensado antes, pero nosotros lo propusimos por escrito y hoy está en el cuestionario, así que por primera vez vamos a ver oficialmente ¿cuántos animales se declaran, sí, por lo menos?
Adscriptos a los hogares, digamos, por fuera de los hogares, ese dato,
bueno,
va a seguir siendo
nulo. Sí, claro, por supuesto, sí.
Bien, bueno, el tema continúa, lo de ruido molesto la semana que viene. Bueno, están preguntando cuáles son las medidas las anuncian la semana que viene.
Exactamente.
¿Querés anticipar algo?
No, tiene un fuerte hincapié en el tránsito.
En el tránsito, pero ruidos molestos y tránsito, porque vienen muchas denuncias. Esa consecuencia de la cantidad de denuncias que vienen.
Sí,
del
y tema. Nosotros tenemos monitoreo también de los problemas en general por denuncias, monitoreo de opinión pública que tenemos, que demuestran que sí, que es uno de los problemas que más le preocupan en el montevideano.
Daniel González, prosecretario de la Intendencia de Montevideo, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Muchas gracias. Muy por amable. La invitación.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.